Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, volvemos a encender la linterna en este Jueves Santo hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para terminar de contar y analizar la actualidad del día. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta la medianoche. Es tiempo de análisis, enseguida la tertulia. Antes las noticias y lo último es una importante operación antiterrorista a las afueras de París. Nos vamos hasta ahí con nuestra corresponsal Asunción Serena. Adelante.
El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, acaba de confirmar que los registros que se están llevando a cabo esta noche en Argenteuil, al oeste de París, están en relación con un proyecto de atentado, una operación que está relacionada con la detención de un hombre esta tarde a las 5:30.
Esta operación fait suite a una interpelación importante.
Esta operación es la consecuencia de una detención importante efectuada esta mañana por la Dirección de Seguridad Interior, que ha permitido abortar un proyecto de atentado en Francia que estaba en un estado de preparación avanzado. El individuo es francés y, según algunos medios, habría sido condenado en un país extranjero por actos de terrorismo. Según el ministro, la policía ha cordonado toda la zona y los artificieros están trabajando para poder asegurar los registros de vivienda y del parking del edificio. También ha indicado que este proyecto de atentado no está relacionado en principio ni con los recientes atentados de Bruselas ni con los de noviembre en París.
Esa es la última hora que nos llega desde París, donde a esta hora se siguen realizando registros a las afueras de la capital francesa. Se ha desmantelado un proyecto de atentado, hay un hombre detenido y el ministro del Interior francés desvincula estos registros y este proyecto de atentado con los ataques de Bruselas de hace un par de días y también con los actos terroristas del pasado 13 de noviembre. Bruselas sigue siendo el escenario de la actualidad. Ha habido reunión de urgencia de los ministros de Interior de la Unión Europea tras los atentados del martes en Bruselas, 31 asesinados y 300 personas heridas apenas 4 meses después de la masacre de París. Europa vuelve a ser consciente de que la coordinación y el flujo de información en materia de seguridad sigue haciendo aguas. Los ministros de Interior de los 28 se han comprometido a avanzar en el intercambio de datos de inteligencia y a aplicar las decisiones de la lucha antiterrorista. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Bélgica reduce el nivel de alerta a 3 de 4, pese a que sigue la investigación y la búsqueda de los terroristas huidos tras la matanza perpetrada el martes. Esta misma noche, de hecho, la policía ha registrado una vivienda ubicada a pocos metros de la Comisión Europea y una persona podría haber sido arrestada, según testigos presenciales. Sigue la caza al hombre mientras siguen saliendo a la luz los fallos de la seguridad belga que permitieron a los terroristas atacar. Los ministros de Justicia e Interior belgas han presentado sus dimisiones rechazadas tras admitir que Turquía arrestó y deportó a uno de los terroristas implicados en la matanza. No hay que estar orgullosos de lo que ha pasado, para nada. Al contrario, hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Al mismo tiempo, está claro, y es lo que los ministros nos han dicho hoy, que eso podría haber pasado también en nuestros países. Es lo que sostiene el titular de Justicia en la tele pública francófona. Mañana, junto al titular de Interior, tendrán que dar explicaciones ante el Parlamento belga.
Y el Papa Francisco se ha referido una vez más a los atentados de Bruselas. En esta ocasión, el Santo Padre aprovechado las ceremonias del Jueves Santo para responsabilizar a los fabricantes y traficantes de armas, a quienes hacen negocio de ataques como los que hace 2 días agitaron la capital comunitaria. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Por la mañana, misa crismal en la Basílica de San Pedro.
La misericordia restaura todo.
La misericordia restaura todo. Nos haría bien preguntarnos. Después de confesarme, ¿lo festejo?
De hecho,
o paso rápidamente a otra cosa, como cuando salgo del médico, veo que los análisis no han ido del todo mal y los vuelvo a meter en el sobre y paso a otra cosa.
Y le remetíamos en la busta y paseamos a otra cosa.
Y por la tarde, lavatorio de pies a los refugiados. Eran 11 y una chica, voluntaria italiana, que perdió a su madre hace un mes. Ante todos ellos, el Papa ha condenado los atentados de Bruselas. Y además ha denunciado esto.
Ma dietro di quel gesto, come dietro di Giuda, c'era un altro.
Pero detrás de ese gesto, como detrás de Judas, hay otros. Detrás de Judas estaban los que le dieron el dinero. Detrás del atentado están los fabricantes, los traficantes de armas, que quieren la sangre, no la paz. Que quieren la guerra, no la hermandad.
Que vogliono il sangue, non la pace. que vogliono la guerra, no la fratellanza.
Después ha estado largo tiempo saludando uno por uno a los casi 300 refugiados.
Hoy se cumple un año del accidente de Germanwings, el A320 que se estrelló en los Alpes franceses por la acción deliberada del copiloto Andrea Lubitz, causando la muerte de 150 ocupantes. Le Verne, el punto más habitado cerca del lugar del siniestro, ha sido hoy escenario de homenajes. Tras este accidente, la seguridad aérea adaptó el protocolo incorporando nuevas medidas que nos recuerda Álvaro Coutelén.
Pocos cambios se han visto en las medidas de seguridad aérea tras la tragedia de Germanwings. El primero y único se produjo a los tres días del accidente, cuando se obligó a que hubiese al menos dos tripulantes, uno de ellos piloto, en la cabina del avión durante toda la duración del vuelo. En este año, además, se ha descartado que la puerta de acceso a la cabina se controlara desde tierra por temor a hackers y pirateos. Por lo demás, el grupo especial de trabajo encargado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea apenas ha cambiado cosas. Se sigue hablando mucho de la necesidad de nuevos protocolos en los chequeos médicos que pasan los pilotos cada año o cada seis meses y supera los 40, chequeo en el que el examen psicológico ocupa una pequeña parte, tan solo 3 o 4 minutos. También desde los diferentes sindicatos de pilotos se siguen solicitando controles adicionales y programas de apoyo a aquellos pilotos que presenten situaciones de estrés o atraviesen problemas personales. Incluso se había estudiado la creación de una base de datos médicos de los pilotos, única en Europa, para que pudiese ser consultada por los examinadores, pero de momento todos son debates y estudios, pero pocas realidades en forma de medidas.
Del exterior destaca también que Obama ha concluido su agenda oficial en Argentina. El presidente de los Estados Unidos regresa esta noche a la Casa Blanca tras su mini gira por Latinoamérica. Obama ha admitido que los Estados Unidos tardaron en defender los derechos humanos en Argentina. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
En su última actividad oficial en Argentina, Barack Obama, junto al presidente Mauricio Macri, rindieron homenajes a las víctimas de la última dictadura militar en el día de cumplirse el 40 aniversario del golpe de Estado. Obama reconoció que su país tardó en defender los derechos humanos violados en esa época y confirmó que su gobierno desclasificará los documentos de la dictadura. Como respuesta a una solicitud del presidente Macri para que las familias de las víctimas reciban la justicia que se merecen, puedo asegurar que el gobierno de los Estados Unidos desclasificará aún más documentos de esa época, incluyendo por primera vez archivos militares y de inteligencia. Tenemos la responsabilidad de enfrentar el pasado con honestidad y transparencia. Asimismo, Barack Obama dijo que será tarea de los familiares de las víctimas para cumplir con la promesa de nunca más.
Y en Cuba se ultiman los preparativos para el histórico concierto de mañana en La Habana. Tocan los Rolling.
¡Hola, Cuba!
Estamos muy felices de tocar para ustedes. Hemos tocado en muchos lugares increíbles, pero este concierto en La Habana será histórico para nosotros.
Y en ese concierto histórico va a estar la enviada especial de la cadena COPE a La Habana, María Berza. ¿Todo listo para la cita?
Pues sí, todo listo. En la explanada ya está instalado el escenario y hay gente esperando para ser los primeros en ver a los Rolling, algo que todavía muchos no pueden creerse, sobre todo aquellos mayores de 60 años, como Narciso, un farmacéutico que recordaba hace pocos minutos cómo en los 70 escuchaba esta música casi a escondidas y lamenta que eso pasara, y de hecho está, su esperanza ahora es que nunca más vuelva a censurarse un acto de cultura. Algunos hablan de cambios, otros dicen que son solo gestos, mientras se sigue reprimiendo a grupos más pequeños que son críticos con el gobierno, pero la intelectualidad recuerda que tanto antes como ahora el rock es imagen de libertad. En unas horas el grupo británico ofrece una recepción en la embajada antes de que mañana hagan historia en la ciudad deportiva de La Habana.
Va terminando este jueves 24 de marzo, en el que con el patrocinio de Repsol repasamos qué más ha pasado. Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
Que ha fallecido a los 68 años de edad el legendario futbolista y entrenador holandés Johan Cruyff, víctima de un cáncer de pulmón. El mundo del fútbol llora su pérdida y recuerda su valía, entre ellos el seleccionador nacional Vicente del Bosque.
Como jugador fue un jugador absolutamente singular, y como entrenador pues también ha significado mucho para el Barcelona y yo creo que también para el fútbol español. Tuvo una influencia grande en lo que ha sido nuestro fútbol, de la escuela holandesa.
Esto en un día en el que el líder serbio Radovan Karadžić ha sido condenado a 40 años de prisión por el Tribunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia. Le ha declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad. Mientras en Moscú se han reunido el presidente Vladimir Putin y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Ambos han abordado la marcha del proceso de paz en Siria y el conflicto en Ucrania. En Francia, miles de jóvenes se han manifestado hoy contra la reforma laboral que pretende pretende aprobar el gobierno de Hollande porque consideran que aumenta la precariedad laboral. 40 personas han sido detenidas. Aquí en nuestro país, la bolsa española ha registrado su cuarta jornada consecutiva en rojo. Ha caído un 1,5% y ha dejado atrás los 8.800 puntos. Y hoy además, la madre de Kichi, el alcalde de Cádiz, ha salido en defensa de su hijo después de que ayer una joven gaditana interrumpiera el pleno municipal por las promesas incumplidas del regidor de Podemos. La madre de Kichi ha publicado una carta en Facebook en el que muestra el cariño a su hijo y le da fuerzas para seguir adelante.
Hasta aquí la crónica general de este jueves 24 de marzo con el patrocinio de Repsol.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 11 y 10.
¿Te mueves estos días? Llévanos en tu móvil.
Vive la Semana Santa desde Roma.
Estamos aquí en el Coliseo, todo
desde Sevilla.
El primero de los pasos de la Hermandad de la Macarena, el
Ministerio. Desde Ávila, desde Valladolid.
Plaza Mayor de Valladolid, donde se pronunciará ese sermón de la
Semana palabras. Santa en España y en COPE. Y si pasa algo, te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Estés donde estés, compra ya tu Eurojackpot de la 11, porque este viernes tiene un bote de 75 millones de euros. Recuerda que esta semana hay días festivos, cómpralo hoy mismo. Eurojackpot de la 11, bote de 75 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí. EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Arranca ya la tertulia de este jueves 24 de marzo. Nos acompañan en el estudio Jorge Bustos. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Ángel Collado, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Víctor Arribas también. Víctor, gracias. Buenas
noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Vamos a empezar a repasar, Víctor, lo que publica la prensa digital hasta ahora. No sé si algún medio se hace eco de esa última hora que contábamos, esa operación antiterrorista a las afueras de París con un detenido, ese proyecto de atentado abortado, ¿no?
Sí, de momento ofrece los primeros datos tan solo La Razón, los demás están todavía esperando, me imagino, a que vayan conociéndose más detalles de esa operación. La Razón saca un pequeño crawl en la parte superior. La policía despliega una operación antiterrorista en París, pero poca información más de momento. Desde luego, no tanta como acaba de ofrecer la COPE, Marta. Bueno, empezamos por ABC, ABC.es, la edición digital, que utiliza como primera noticia hasta ahora, se ha conocido al filo de la 1:30 de la tarde, la muerte de Cruyff, ese mito del fútbol. Fallece a los 68 años Johan Cruyff, víctima del cáncer. Despliega, como el resto de diarios, un sinfín de ventanas y de enlaces con las grandes frases de Cruyff, que era mítico también al pronunciar esas palabras medio en español, sí, medio en holandés, medio en inglés.
Yo no soy futbolera y le conozco, vamos.
Ese dialecto cruyfiano, ¿no? Que era muy peculiar.
El chupachup, ¿no?
Y también...
Sí, sí. No era muy fue después de una operación que le hicieron. Claro. Se quitó el tabaco, pero...
Cuando le prohibieron el tabaco, se dio al chupachup. Y también los grandes momentos futbolísticos de este gran genio del fútbol, ¿no? Luego también ABC, ya yendo un poco a la parte de la lucha antiterrorista y del terrorismo yihadista y lo ocurrido en Bruselas, dice uno de los terroristas fue liberado pese a haber violado la condicional. Hablan de Yalid, de los dos hermanos, Yalid El Brakoui, el terrorista que se inmoló en la estación de metro de Bruselas, que fue liberado por un tribunal después de violar las condiciones de la libertad condicional a las que estaba sometido. Hay muchas noticias relacionadas con los atentados en Bruselas. izquierdas. Por ejemplo, La Razón titula: Estados Unidos tenía también fichados a los hermanos El Brakaoui. Hay muchas noticias también, Marta, en relación a la reunión de los ministros de Interior esta tarde en Bruselas, sí, de los ministros de la Unión Europea que han dado su apoyo a Bélgica. Pero, por ejemplo, El País titula así: La Unión Europea admite falta de coordinación en la lucha antiterrorista. Ha habido, parece ser, una discusión importante en el seno de esa reunión de ministros. En concreto, el ministro francés ha sido el más, digamos, el más intenso en su exigencia de responsabilidades, incluidas a él mismo, ¿no? Porque claro, Francia también ha tenido mucho que ver en la inacción, en lo que hace referencia a la coordinación de las diferentes policías europeas frente al fenómeno terrorista, ¿no? Y luego, pues, referencias, por cerrar el capítulo con una curiosidad, en elmundo.es también, a la asistencia de Kichi, ya que hablábamos antes de él, sí, de Kichi esta tarde en la procesión del Nazareno de Cádiz. Y sale una fotografía de él junto a su madre, porque él no ha querido presidir este acto litúrgico como alcalde de la ciudad, pero sí ha querido ir acompañando a su madre, que es cofrade. Y se le ve acompañando a su madre con un cirio en la mano y, bueno, con un poco cariacontecido. No estaba en territorio, yo creo, amigo, sí, el alcalde de Cádiz. Dice José María González, alcalde de Cádiz, sí, acude a la procesión de manera privada acompañando a su madre. Y luego está también la referencia a la defensa que ha hecho su madre de su actuación ayer en ese polémico pleno, en el que una mujer pues le reclamó pues lo que se ha venido reclamando: una vivienda, sí, un, claro, sueldo digno, un puesto de trabajo,
cosas y luego no se
tantas
cumplen,
otras,
¿no?,
cosas, ¿no?
El problema de prometer es que luego hay que cumplir. Esa señora pensaba que con su voto compraba una casa. Claro. Y esta es la democracia directa, ¿no? Que es el problema de la democracia directa, es que uno funciona con los parámetros del pensamiento mágico y que alguien que te promete en una campaña el fin de los desahucios lo va a llegar a cumplir. Lo que tiene ahora por delante Kichi es una preciosa tarea de pedagogía política que si se revelara como un gran político la llevaría a cabo con el aplauso de todos, y es convencer a sus votantes de que todo aquello que les prometió en campaña no era exactamente lo que se podía hacer en una democracia donde funciona como principio la propiedad privada, el mercado inmobiliario, en fin, una serie de cosas con las que hay
pequeños detalles,
claro, son detalles con los que incluso en campaña hay que transigir. Y bueno, si lleva adelante esa pedagogía, supondrá el ingreso de pleno derecho de Podemos en la política institucional, que es el punto exacto en el que está Podemos en estos momentos en toda España, en sus alcaldías y también a nivel estatal, como dicen ellos, no dicen nacional, dicen estatal, porque es precisamente la médula del conflicto entre Rejón y Iglesias, ¿no? Rejón quiere institucionalizar del todo el partido, suplantar al PSOE, es decir, hacerse con un partido socialdemócrata. Y en cambio Iglesias pues le tira todavía ese alma Montaraz, comunista, con nostalgias de la asamblea universitaria, y no termina de decidir la línea clara del partido, ¿no? Hacia dónde quieren tirar, porque yo no me creo que quieran realmente un pacto con el PSOE.
Después de las elecciones municipales, yo creo que fue Cubeto el que es, digamos, número dos del Ayuntamiento de Madrid, digamos, de facto, la mano derecha de la alcaldesa, el que reconoció que había sido un error prometer que acabarían los desahucios, porque era una mentira y un engaño a los ciudadanos y a los electores, ¿no? Lógicamente, un ayuntamiento no tiene competencias para cambiar la legislación por la cual hay desalojos y hay desahucios, que es una legalidad que supera mucho a los ayuntamientos.
El desahucio igual se ha explicado, claro, mal. Hay desahucios que son profundamente injustos y habría que, yo creo que sí que es verdad que habría que avanzar en ese camino, pero hay a veces propietarios que nos los imaginamos como gente con un puro y una chistera y que tienen millones de pisos y que, claro, especulan con ellos, cuando a veces el piso, el propietario, el pequeño propietario que alquila su vivienda es un hombre que necesita, que cuenta con esa renta de alquiler para poder vivir, para poder salir adelante, que en su momento se compró una casa con gran esfuerzo, vive en otra, pero alquila esa casa para pagar la primera, en fin, el propietario de pisos en España, claro, el propietario español, claro, el propietario español no es ese. Ese señor. Otra cosa son los pisos que tienen los bancos en stock. Bueno, por ahí podía haber una legislación que ya está en marcha, por otro lado, ¿no? Que es incentivar el alquiler o penalizar la vivienda vacía. Bueno, pero claro, es que un verdadero, una política de izquierdas debería proteger también a ese propietario pequeño que tiene una casa y que exige que le paguen después de 4 meses de impagos y que no quiere de ningún, que si llega al punto del desahucio lo hace en defensa de su único medio de subsistencia, claro, que es la renta de su
país. Sí, la economía básica, ¿no?
Claro,
economía,
pero eso no se ha explicado.
De ideología, las corporaciones.
A nadie le va a reconocer a este gobierno ni esto ni casi nada, pero el gran avance en protección a ese tipo de usuario de pisos que estáis definiendo se ha dado en esta legislatura y en el pasado año. Es decir, el problema de los desahucios es más del principio de la legislatura y es herencia del ejecutivo anterior. No es una cuestión de ejecutivo, lógicamente. La burbuja inmobiliaria pues genera unos cientos de miles de hipotecas de gente que luego ha llegado a la hora de la verdad que no podía pagarlas. La pretensión de algunas promesas de los alcaldes podemitas de que fuera el Estado el que fuera detrás ocupándose de pagar esas hipotecas también es un disparate en toda regla. Es decir, no tiene por qué el Estado ocuparse de solucionar el problema a los bancos. Es una cuestión entre los particulares y los bancos. ¿Qué es lo que tiene? Pues que todos los ayuntamientos y todas las comunidades autónomas, que son de verdad los que tienen que tomar las medidas paliativas de al que se le presenta el problema de que no puede hacer frente a una hipoteca y entonces no quiere y no puede quedarse en la calle, pues en fin, que también han mirado para otro lado. Y ahí los ayuntamientos han prometido más y las comunidades autónomas pues siempre han dado un paso atrás y han dado la callada por respuesta. Lo más duro para el alcalde de Cádiz hoy es que digan que la anterior alcaldesa, la controvertida para ellos, la alcaldesa Teófila, pues que sí les hacía caso y les atendía y que ahora es Hitchi el que se esconde por las esquinas. Bueno, pues aquí se ha dado la vuelta a todo como un calcetín porque era tanta la demagogia que era inabarcable. La
pasa Colau, el problema es
Colau, está pasando a Colau.
Fijaos también que Colau se enfrenta a al sindicato de la huelga de metro desde el otro lado de la barrera a la que ella está acostumbrada a combatir. O sea, ella está al otro lado y se mantiene contra y no cede además. O sea, que se comporta como si hubiera comportado Trías. O sea, y bueno, es una cura de realidad, una inmersión acelerada, un máster de realismo.
Pero es curioso,
viniendo del populismo,
¿no? El episodio de Cádiz es curioso porque el alcalde dice que él no es el dueño de un cortijo y no puede ir regalando puestos de trabajo. Pero es que
eso en campaña no lo decía.
Pero es que los afectados por el matrimonio que ayer protestó en el Pleno a voz en grito, lo que viene a decir, porque luego ha hecho declaraciones después de la sesión de ayer que casi tuvieron que desalojarlo la policía, venía a decir el marido que siempre el alcalde de Cádiz había ayudado a la gente, un sueldecito aquí, un trabajillo allí y tal, y siempre nos echaban una mano a los del pueblo.
Se ha permitido,
¿no?,
que se vendan en la calle y demás, además estaba toda la polémica del pescado.
Entonces ya uno se pregunta si se han estado cometiendo ilegalidades en Cádiz permanentemente, incluso por la anterior alcaldesa, ¿no? Y ahora este alcalde ha cortado de raíz con eso. En fin, hay mucho de... Yo creo que de...
Sería paradójico que al final el capitalismo lo descubriera a los alcaldes del cambio.
Claro, claro.
Sería una cosa paradójica. Pero lo que has contado antes de la Semana Santa, de la presencia de Kitschi en una cofradía, a mí no me llama tanto la atención, después de leer el artículo de Sergio Pascual, el defenestrado por Iglesias, el antaño número 3 de Podemos, un artículo que publicó mi periódico en El Mundo defendiendo la Semana Santa sevillana, intentando, claro, él es cofrade, él es muy capillita, pero claro, es capillita desde una sensibilidad que le chocaría a mucha gente, pero es que para entender el fenómeno de la Semana Santa sevillana y de muchas otras, hay que traspasar ciertos estereotipos que pareciera que la Semana Santa o las procesiones solo competen a los católicos practicantes de este país, y siendo muchos hay que intentar trascender ese fenómeno. Yo he estado leyendo hoy, por ejemplo, algunas de las crónicas que escribió Manuel Chávez Nogales, periodista sevillano, que se definía más bien agnóstico, en el año 35, fijaos, un año antes de que estallara la guerra civil, pero estuvo en Sevilla haciendo una para un diario como era entonces el diario Arriba, creo que era. Sí, Arriba. Y unas crónicas desde el punto de vista del reporterismo más objetivo. Él defendía que en el fondo de la Semana Santa sevillana había un fondo, decía, de anarcosindicalismo. Que en el fondo las cofradías de Sevilla actúan como una fuerza de resistencia a la autoridad. Que muchas veces el cofrade sevillano se enfrenta tanto al Estado como a la propia jerarquía eclesiástica en defensa de su cofradía. Es decir, que hay un halo...
Algo de revolucionario.
No más de que... Él lo venía a decir que está profundamente enraizado en la cultura popular, que va mucho más allá de la religión. Que lo que estamos viendo estos días de Semana Santa, los pasos, las procesiones, incardinan la religión, pero también el sentimiento, la clase social, la tradición familiar. Es un conjunto de sentimientos lo que se articula en la Semana Santa, en todas las Semanas Santas de España, que van muchísimo más allá del hecho religioso. Y el que no sepa verlo así, como aquellas iniciativas al principio de un Podemos todavía muy, muy, muy novato, que lanzó esas bueno, esas amenazas a la Semana Santa, no sabía dónde se metía, porque en el fondo no hay quizá una manifestación popular más auténtica que las procesiones que estamos viendo estos días, que no vienen de arriba abajo, no están impuestas por ni siquiera por la jerarquía eclesiástica. No, no, son decantaciones de siglos, claro, de la piedad popular, que cuajan en procesiones perfectamente ritualizadas y donde hermandades muy diferentes y a veces rivales se organizan para vehicular su propia fe, su propio sentimiento de camaradería, en los casos donde no haya una fe más viva. En fin, es mucho más profundo, si te fijas, mucho más transversal
así ha sido
de lo
siempre,
que quiere el estereotipo.
Y ningún gobernante, ni de comunidad autónoma, ni alcalde, tenía nada en contra, sino incluso a favor, bueno, siendo como han sido de Izquierda Unida en Córdoba, del Partido Socialista en toda Andalucía, y nunca ha tenido ningún problema la izquierda militante, la izquierda gobernante, con ese tipo de manifestación, no solo religiosa.
Eso sí es transversal.
Y popular.
Los pasos de Semana Santa, o sea, sí que son transversales ideológicamente.
Las fotografías de Rosa Aguilar, pues al frente de la Semana Santa, bueno, el Corpus Christi en Toledo, con las
hoy banderas en el paso de la nunca había en ningún el problema. Paso del Cristo de la Buena Muerte.
Bueno, esas escenas que comentas tú, Jorge, de esas crónicas de Chávez Nogales en el diario Ahora, ¿no? Ahora.
Era ahora, sí, era ahora.
Ahora. Es que pues cualquiera arriba, que sea de pueblo o haya estado en pueblos y conozca la Semana Santa en espacios más pequeñitos, que es cuando a lo mejor conoces más gente y demás, es así. Es decir, en muchas familias hay túnicas y se heredan y se dejan de primos y demás, y esto es así. Entonces, quien no lo conozca es porque no sabe
trasciende
esa
sobre
realidad.
Todo, sí. Trasciende sobre todo la ideología, ¿no? Yo creo que...
Sí, desde luego.
No es una cuestión en Andalucía de ser de izquierdas, nada, de derechas.
Nada. Bueno, ni en Murcia tampoco.
Es una cuestión de una tradición milenaria y, por supuesto, de los sentimientos también íntimos de la persona, ¿eh? Porque, en fin, ¿a quién no le llega muy dentro si has visto alguna vez un paso en Sevilla, por ejemplo, o en Málaga? ¿A quién no le llega eso a lo más profundo de tu alma, ¿no? Es imposible que no ocurra así. Pero
sí,
no volvieron a repetir nunca.
Es un poco ir en contracorriente, ¿no?
Sí, nunca volvieron a repetir lo de la Semana Santa en Sevilla, ¿eh? Jamás.
Era
lo dijeron el año pasado, pero no. Y luego los ataques, las desconsideraciones hacia la Semana Santa en otros ayuntamientos donde se ha retirado presupuesto o se ha decidido, como en Madrid, que los maceros municipales no encabecen los pasos de Semana Santa, que era una tradición también milenaria casi. Pues eso en Andalucía no se ha producido. En Andalucía no ha habido, generalmente no se ha producido, digamos, esas medidas un poco de ir horadando la tradición, ¿no? Son más bien de la mitad para arriba, ¿no? De nuestro país, donde gobierna Podemos, ¿no?
Más en clave navideña, ¿no? Los Reyes Magos, estos vestidos...
Navidad laica, exacto.
Y es que la Semana Santa también mueve muchísimo turismo, es decir, hay mucha gente que vive de eso.
Andalucía,
entonces, claro,
Murcia,
imagínate, cuando lo dijeron en Andalucía, pues se echaron las manos a la cabeza, ¿no? Por la cantidad de personas que va y que se quedan ahí unos días y demás. De cara a la semana que viene y ese encuentro Sánchez-Iglesias, ¿creéis que va a salir algo de ahí? O
absolutamente nada. Yo creo que nada. Yo sé que, por ejemplo, Ángel piensa que está fraguándose el gran pacto de la izquierda y que Víctor también.
Yo creo que lo van a intentar.
Yo creo que ni siquiera lo van a intentar de una forma cosmética, pero no hay bases para eso por muchas razones. Y la última semana hemos visto la enésima razón por la que no puede cojar ese pacto, y es el acuerdo antiyihadista en el que ni siquiera está Podemos ni quiere estar, porque le parece que firmar un acuerdo, incluso en algo tan absolutamente razonable con el PP, el PSOE y Ciudadanos a la vez, ya le parece que es una fotografía que no pueden asumir ni siquiera para luchar contra el terrorismo yihadista, ¿no? Entonces esa es una razón más por la que el Comité Federal del Partido Socialista, al final, y si lo unimos al referéndum por Cataluña, si lo unimos a unas políticas económicas absolutamente incompatibles, el programa económico de Jordi Sevilla es perfectamente incompatible con un programa económico hecho por Podemos, bueno, yo creo que lo que van a hacer sí es marear la perdiz, eso lo van a hacer divinamente, lo van a hacer hasta el 26 de junio, que se convoquen las elecciones, bueno, no, lo van a hacer hasta el día de abril en el que quede clara que la candidatura...
El
23 y el 25 quede claro que Pedro Sánchez es el candidato, si antes no se decide Susana Díaz a disputarle la candidatura. Para mí, todo esto es tiempo, son minutos de la basura, es tiempo muerto, es... Bueno, podríamos votar el domingo que viene porque es lo que va a pasar, yo he estado hablando esta mañana con algunos diputados y me decían que todos dan absolutamente por hecho que vamos a unas elecciones generales y que todo lo que pase de aquí hasta el 26 de junio está absolutamente descontado, serán maniobras cosméticas. Le preguntaba esta mañana al señor Villegas en un programa de televisión si van a ir con su acuerdo con el PSOE, un acuerdo Ciudadanos-PSOE, que es lo más parecido a un hecho político real que se ha producido en España desde el 20 de diciembre, si van a ir con él a la campaña, y me ha dicho que no, que eso es un acuerdo de gobierno, de investidura, es un programa de gobierno de investidura entre los partidos, pero una vez que quede absolutamente clara que la investidura no es posible, si se convoca una campaña electoral, evidentemente desharán ese acuerdo y se presentarán los candidatos respectivos, tanto Alba Rivera por Ciudadanos como Pedro Sánchez por el PSOE, y bueno, pues harán sus respectivas campañas, y si de visto no me acuerdo. Así que todo lo que pase de aquí hasta entonces me parece que es, pues eso, los minutos de la basura y el postureo elevado al hartazgo ciudadano ya en su máxima expresión.
Yo creo justo lo contrario, es decir, no solo es que lo vayan a intentar, es que necesitan intentarlo. Tienen que cultivar sus respectivos electorados, tienen a su vez que hacer culpable al otro si llegan las elecciones generales de que se tengan que repetir, y entonces esto les obliga por lo menos a intentarlo. Y no es ningún disparate, es decir, este tipo de acuerdos funciona, no vamos a sacar la lista de los ayuntamientos donde están funcionando, ha llegado la hora de pasar la factura. Por supuesto que no es lo mismo, pero bueno, y si no fuera así, ¿qué ocurriría en esos ayuntamientos? Lo que pasa es que no va a ser en streaming, no va a ser en directo, tendrá que ser discreto, tendrá que ser por terceras personas, tendrá que ser en los últimos días, por supuesto, para que no dé tiempo a reaccionar a toda la maquinaria que hay en el PSOE y alrededor del PSOE, sector, digamos, lo que se llama los varones, el poder territorial, porque a ellos no les conviene, porque no les gusta, porque no les interesa, porque les da pánico. Tendrán que hacerlo. Si es que lo otro, los 131, pues como repite el señor Sánchez todos los días, son más que 123, pero sigue siendo mucho menos que 219. Y la vía es más fácil con los 160 y tantos, y más si al final se convence al PNV, que está todos los días hablando de lo de siempre, del nuevo estatus político, del que se debe dar al País Vasco, etcétera. Pues eso sí es viable, eso sí es posible in extremis, es lo que está intentando Sánchez, y no es que lo diga yo, lo dice él, es que estos se abstengan, al menos en una buena parte los de Podemos, para que les salga esa cuadratura del círculo, que eso es inviable, que eso no produce un gobierno de gestión.
El Comité Federal, Ángel. O sea,
el Comité Federal
ni por activa ni por pasiva se puede conseguir el acuerdo del independentismo.
Tiene pendiente.
Por activa ni por pasiva.
La resolución del Comité Federal se ha incumplido varias veces.
Eso es. Eso no es el Comité Central del Partido Comunista en los tiempos de Carrillo. Eso se hace y se deshace. Y los partidos tienen otros poderes y también los tiene el Partido Socialista. Más miedo tiene Sánchez, no al Comité Federal, sino a los varones como tal, y la posibilidad de que a él, y por eso también le interesa por lo menos jugar al equívoco de que ese acuerdo es posible, para seguir ganando tiempo, pues no sea que le cambien si se repiten las elecciones.
No hay más que escuchar las declaraciones de los dirigentes de Ciudadanos en la última semana. Se está deslizando ya cada día la sospecha, la mosca detrás de la oreja.
Ha dicho Villegas hoy también. Bueno, has hablado
Villegas lo dijo,
hombre, también. Desde que fue a ver a Puigdemont.
Villegas lo dijo el domingo, creo que fue, de una manera clarísima. Tenemos la sospecha de que el PSOE puede echarse al monte. Lo dijo con esas palabras.
Pero Ciudadanos no quedaría mal de esa. Quedaría como el traicionado, pero sus principios quedarían perfectamente claros. Sería Sánchez el
que quedaría bien.
Sería Sánchez el que quedaría
mal. Pero el resultado es el que sería.
Pacto
de la izquierda con la extrema izquierda, con la abstención de los nacionalistas. Y eso para España, yo no sé si estáis de acuerdo en que no sería muy
positivo. Eso no puede sacar una sola ley. No puede aprobar una sola ley.
Pero de momento el gobierno está ahí. Y el gobierno ya ha tomado posesión y luego ya veremos, ¿no? Bueno, yo creo que la historia, los pactos en los ayuntamientos, las declaraciones constantes dejando la puerta abierta y el histórico de que siempre el PSOE, que ha intentado o que ha podido acceder al poder salvo contadas ocasiones, ha ejercido
Podemos,
esa opción.
Víctor, no existía Podemos antes. Vamos, el histórico sin Podemos no vale. O sea, es que ahora
lo van a intentar hasta el último minuto. Eso seguro.
Pero están luchando por su propia supervivencia. Es que Podemos y el PSOE luchan por el mismo electorado. Es que eso es lo que cambia totalmente los análisis. Es que respecto al PSOE, yo entiendo que Zapatero se uniera a Carlos Rovira, al otro, al de más allá, porque era lo que había y se agarraba cualquier cosa con tal de echar al PP. Pero ahora tiene un competidor directo al que solo aventaja en 300.000 votos, que lucha exactamente por su mismo electorado. Y hay un factor añadido, que es la división en Podemos. Porque Antonio Herrano podía dialogar con Íñigo Errejón. Pero ahora que el sector errejonista ha sido laminado, ¿hasta qué punto Podemos es una estructura unitaria que responde a una voluntad unívoca, o Pablo Iglesias en el fondo y el sector radical, que es el que va ganando ahora la partida, le interesa que salte el talero por los aires para dar el sorpaso al PSOE? Es que a lo mejor están en el paripé de quiero pactar para que no parezca que yo soy el culpable de la convocatoria de elecciones, pero en el fondo quiero ir a elecciones para intentar liquidar al PSOE. Es que me parece que esa es la baraja que tenemos ahora mismo. Es decir, Errejón ha perdido la batalla. Los que pensaban que el sector de Podemos, que pensaba entenderse, que quería entenderse con el PSOE, ha perdido la batalla, y hay una preocupación en el PSOE y en Pedro Sánchez, que ahora su interlocutor ya no es tan unitario como antes. Porque ahora hablan con Pablo Iglesias la semana que viene, bien, ¿y qué? ¿Y qué, va a pensar todo el organigrama del partido que puso ahí el niño Rejón? ¿Va a ser leal?
Yo no le daría tanta importancia, que la tiene, pero no la importancia decisiva a la figura de Errejón en función de que pueda ocurrir o no pueda ocurrir un acuerdo, ¿no? Yo creo que va a haber o se va a intentar una rebaja en las exigencias de Podemos, importante, en mayor o menor medida, y veremos a ver si con eso se ponen de acuerdo. Desde luego, con los posicionamientos máximos de ambos es imposible el acuerdo, pero es que eso se puede rebajar mucho por las dos partes.
Hola, Belén.
Hola.
Los oyentes en este día de Jueves Santo.
Pues han hablado de Bruselas y de Obama. Empezamos por Bruselas. La Unión Europea se compromete a poner medidas concretas de intercambio de información en junio. Pablo dice que es demasiado tarde, no se puede tener una información y no compartirla. Miguel Ángel tampoco comprende la lentitud y la pasividad de los gobiernos. Son muchas víctimas que llevan ya a sus espaldas. Teresa se alegra al saber que van a dar un paso más, aunque también se lamenta de no haber hecho nada antes, sobre todo cuando la información estaba sobre la mesa de los gobiernos. Y también David nos escribe y dice cree que la cooperación entre todos es necesaria y no podemos seguir viviendo con miedo.
Y hay un baile que ha triunfado, ¿no?
El tango
Marta, de Obama.
Yo no sé si tú lo sabes bailar.
Nada, para nada.
Bueno, ha sido muy comentado en las redes sociales de La Linterna, para bien y para mal. Por ejemplo, Nelly Martínez dice que no le gusta que su presidente se comporte así. Jane de Sousa escribe: no hace mucho en campaña política todos bailaban, a mí que bailen me da
es
igual,
verdad,
pero...
¿no os acordáis de Iceta,
sí, sí,
no?
Pues... Bueno, y de la vicepresidenta del gobierno.
También.
Pues,
sí.
Pero dice que no le gusta que lo utilicen diariamente. Candelaria se muestra receptiva y dice que a Obama todo le queda bien y añade un corazón al final de su comentario en el Facebook. Sergio prefiere ver a Obama bailando que a Iceta. Desde luego tiene más estilo, dice este oyente. Y también José Ignacio: en España se vería mal, pero bueno, somos el país que vería mal un baile de tango, pero sigue sin gobierno. Y Sonia cree que un baile está bien de vez en cuando, aunque no es lo mismo un tango que una sevillana. Es un tango bien bailado, es bonito, pero estropear unas sevillanas es un delito. Así que mejor que nuestros políticos se dediquen a dar palmas.
Bueno. La verdad es que esta mini gira que ha dado Obama por Latinoamérica le ha ayudado a ganar en popularidad, o al menos así se publica en la última encuesta, bueno, que conocíamos.
Sí,
bueno, pues parece que la mitad de los norteamericanos les parece fenomenal esta gestión que está haciendo Obama, y sobre todo este último.
Quizá el capítulo argentino sea un poco más brillante que el cubano, bueno, porque he visto el éxito alcanzado en Cuba, digo, con respecto
a
la oposición cubana,
¿eh?
Era más complicado. No, pero Argentina, la herida que dejó el apoyo de la CIA, de los Estados Unidos, del Pentágono, a la dictadura,
lo ha reconocido,
a la dictadura militar,
reconocido.
Es una herida que tardará generaciones en cicatrizar, y que en gran medida su visita sí que algo ayuda, aunque sea a efectos de imagen, ¿no? Vamos a ver luego.
Este Macri también.
Vamos
también,
a ver, hombre, por supuesto, vamos a ver en qué quedan las promesas de desclasificar papeles. Eso va a ser más complicado.
Víctor, ¿tienes en tu poder ya parte de la prensa de mañana?
Son remolonas todavía,
sí,
las
venga,
portadas.
Vamos a darles un poquito más de tiempo.
No, tenemos ABC y El Mundo, vamos recogiendo las demás, pero sobre todo la portada de ABC va a llamar mucho la atención, es fantástica.
Enseguida la contamos.
Estar informado.
Es Semana Santa. La información que necesitas.
Hay interés creciente por saber qué tiempo va a hacer.
Las procesiones en directo.
Les hablamos desde la zona donde comienza la carrera oficial de la Semana Santa de Granada.
Pero también Herrera en COPE.
Qué bonita esta marcha. Se llama Triana de Esperanza.
El deporte. La Linterna y fin de semana.
Es Semana Santa.
Y en COPE te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
17.188.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin es tu marca de neumáticos para conducir seguro. Y Euromaster es tu taller de confianza. Este mes de marzo, al cambiar neumáticos Michelin en talleres Euromaster, te llevas hasta 120 euros en cheques taller y combustible. ¡Sí, sí! ¡120 euros! Encuentra tu taller más cercano y consulta condiciones completas en Euromaster.com. En manos de expertos.
Menuda pinta. Unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo. ¡Viva el picoteo! La Guita, comparte lo bueno.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Que a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
COPE, estar informado.
Final de la tertulia este jueves 24 de marzo con Jorge Bustos, Ángel Collado y Víctor Arribas. Víctor, ya te ha empezado a llegar un poquito
sí,
de prensa.
En avalancha.
Nos da un poquito de tiempo y ya por fin.
Sí.
Cuesta en el Jueves Santo, hay que entenderlo.
Bueno, van desplazando otras noticias en importancia a los atentados de Bruselas, a la repercusión de los atentados, aunque ocupan todavía el espacio preferente de las portadas. Pero, por ejemplo, la primera de ABC Mañana es una fotografía del Papa Francisco besando los pies a uno de los migrantes, uno de los refugiados elegidos para este acto tan tradicional y tan característico de la Semana Santa en el Vaticano. El Papa, refugiados en la fe, es el titular. El Papa lava los pies a 12 refugiados, 3 de ellos musulmanes, en un gesto de fraternidad frente al gesto de guerra de hace 3 días en Bélgica. Lo hemos escuchado antes, que en su discurso el Papa ha hecho referencia de manera muy dura a los atentados y a la forma en que, bueno, pues esto ha supuesto un acto de guerra, efectivamente. Luego, en la página 2, el ABC utiliza como primer titular el seguimiento, la investigación de los atentados. Los asesinos de Bruselas estudiaron cómo atacar una central nuclear. Habían filmado al máximo responsable de la industria
industria nuclear belga, sobre el que habían hecho un seguimiento en las últimas semanas, ¿no? Las críticas también a la actuación de las autoridades belgas, con un subtítulo: durante la última semana el gobierno belga ha retirado a 11 sospechosos el acceso a una instalación atómica.
Eso lo contó nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, el pasado martes, pues porque una fuente de, ¿cómo se llama ahora mismo? Que no me viene, pero los que se marchan del Daesh, un arrepentido, uh-huh. Pues que es fuente de los servicios de inteligencia norteamericanos, había contado esto, ¿no? Y había preocupación, ¿no? Por esta noticia.
La interpretación del Mundo, en su primera noticia de mañana, de la portada del periódico: Bélgica busca a los terroristas en plena crisis de gobierno en relación al cese, bueno, mejor dicho,
lo
la dimisión.
Pero al final no la ha admitido el primer ministro.
Dimisión no admitida de los titulares de Justicia Interior. Y dice el Mundo: Bélgica, es la noticia más sorprendente del día, rebaja el nivel de alerta por falta de medios, pese a la psicosis por la fuga de los dos terroristas tras los atentados, que se ha confirmado ya hoy que son dos los que huyeron o se marcharon, o no sé si en acto de cobardía o de qué, pero ya ocurrió en París, en concreto con Abdeslam, que salió corriendo de allí, y aquí han sido dos los que han desaparecido.
Esa cobardía sería una magnífica noticia, significa que aprecio la vida se impone al fanatismo. Claro. A lo mejor dudan en ese momento.
Bueno,
igual no hay 72 huríes esperándome en el paraíso.
Bueno, Abdeslam tenía planes de repetir lo mismo en Bruselas, o sea que arrepentimiento no sé yo muy bien, o si es una estrategia
esa cobardía al final es aprecio a la vida, ¿no?
Sí, en el aeropuerto uno de ellos deja el carro con la maleta cargada de explosivos y se da media vuelta.
Era la maleta más pesada.
Exactamente.
Hubiera causado mayor destrozo. O sea que el atentado estaba previsto para ser mucho más doloroso.
Y El País titula: los países de la Unión Europea admiten fallos en la lucha antiterrorista. La reunión de los ministros de Interior a la que hacíamos referencia, los atentados generan una crisis política dentro del gobierno belga.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha estado lógicamente en ese encuentro, decía que es que aún hay reparos por parte de los Estados miembros a intercambiar información. Entonces, es algo que no se entiende, primero, por los atentados de París, que han pasado nada más 4 meses de aquella masacre, y además que es que hay libre circulación.
Esa
no
puede
sentido.
Ser, Marta, la mejor noticia.
Bueno, el problema de los belgas
impulsar a construcción europea en el aspecto de inteligencia.
No es que no compartan información, es que por lo que se va viendo que tienen muy poca. Y eso es lo peor de lo peor, que un servicio policial o un conjunto como tienen ellos de cuerpos dedicados a esto, que no tengan información o que tarden meses en localizar a un terrorista que tienen en un barrio al lado del piso donde vive la madre. Imaginémonos en España el escándalo que se hubiera organizado.
Abdeslam fue detenido a 400 metros,
que hubiera estado
de padres,
viviendo
a
400 metros de casa de la madre. O sea, estamos hablando siempre en términos de ETA, por supuesto, pero podemos hablar también en la lucha antiyihadista, el hecho de que en España se hayan detenido a 600, cuando seguramente hay una milésima parte que los que hay en Bélgica o en París, y aquí se detenga 10 veces más, pues indica
el hecho que la
puro término
no puede entrar,
que son unos chapuzas.
Que no puede entrar a partir de las 9 de la noche a hacer un registro.
Bueno, eso ya
por
no.
Ley.
Eso ya parece que se les ha
quedado una legislación, claro. De todas formas, la decisión de Michel de no admitir la dimisión de los dos ministros, yo, fíjate, hasta cierto punto la entiendo, ¿no? Porque después de los fallos tremendos
claro,
que ha habido, especialmente
en interior,
y ahora te quieres marchar, pues no, hombre, ahora no se va nadie, ahora vamos a resolver esta situación y ya hablaremos de sus responsabilidades políticas, ¿no?
Estás claro. Hablando de arrestos, hacías referencia, Ángel, pues justo acabamos de conocer 6 nuevos arrestos en Bruselas por parte de la policía belga en distintos registros que se siguen llevando a cabo, a pesar de que se haya rebajado ese nivel de alerta. Es decir, es que todo sigue en marcha y no parece que tengan los medios suficientes, pero bueno, se han producido otros 6 arrestos y por el momento no sabemos más.
En La Razón vemos un reportaje propio, porque el periódico ha accedido a lo que es el sótano del edificio donde tenían la vivienda los terroristas de esta célula de Bruselas. Dice: una fábrica de explosivos en el sótano. El vecino, un colombiano, colombiano-belga, creo que con doble nacionalidad o algo así, el que vivía en ese mismo edificio, apunta a los bajos del inmueble como el laboratorio donde prepararon los explosivos. Es el típico sótano con cuartitos trasteros pertenecientes a cada vivienda, y ahí es donde, en teoría, según La Razón, se han preparado los explosivos para cometer los atentados, ¿no? Bueno, ya como decía, van entrando otras noticias ya en las portadas después de 2 días de pleno, total y absoluto de lo ocurrido en Bruselas. Por ejemplo, ABC, hablabais antes de la visita argentina. Bueno, pues hay algo con un calado tremendo, pero tremendo, yo creo, con calado histórico. Lo dice ABC en su página 2. Obama reconoce que Estados Unidos guardó silencio durante la dictadura argentina y pide disculpas. Así que esta noticia va a remover muchas conciencias y seguramente cambiará algún libro de historia que otro, ¿no? podría ser tal vez, no sé si estáis de acuerdo, efectivo o extensible a Chile, ¿no? A la actitud que Estados Unidos tuvo en la dictadura chilena, ¿no? Pero me parece una noticia de gran calado el hecho de que Estados Unidos, pisando suelo su presidente argentino, haya reconocido de alguna forma, bueno, pues que miró para otro lado, ¿no? En la dictadura de los generales, ¿no?
No, miró, apoyó. Instruyó,
claro. Sí, pero que lo reconozca un
tapó.
Presidente.
Esto ya está en los libros de historia. Ellos nunca lo van a reconocer, me parece que, pero tendrá que pasar alguna década más.
Los norteamericanos,
más.
Entonces, sí, los libros de historia norteamericanos.
Ahí está la historia de la CIA, sí.
Bueno, otras cosas. Por ejemplo, de política nacional, el ABC, que daba antes de ayer la noticia de que Susana Díaz ha ya pensado dar el paso y el salto hacia Madrid, el PSOE andaluz considera lógico que Susana Díaz pugne por relevar a Pedro Sánchez. Esa es la noticia.
Eso es muy
política.
Importante, ¿eh? Sí, eso trastoca absolutamente todo.
Pero es un culebrón, de todas formas. ¿Cuánto tiempo?
Ya, pero es que ahora hay una fecha. ¿Es ahora o nunca?
También fue después de las elecciones. En fin, no. Parece que sí, pero claro, tiene que querer ella. Es decir, yo creo que hay veces tienen más interés algunos varones periféricos que ella misma. Porque ella
no, y ella se deja querer.
Bueno,
también.
Sí, claro, es lo que le gusta, pero prefiere que le llame una inmensa mayoría después de otro desastre electoral del Partido Socialista. Eso es una baza que también.
La primera condición es que Sánchez no pueda formar gobierno, claro, y no pueda ser investido presidente.
De momento no parece que pueda.
De momento no. Y otra noticia, en la portada del País, en relación a la política nacional, Podemos hace suyas las tesis abertzales para la soberanía en el País Vasco, en relación a la participación activa que va a tener Podemos en el Aberrieguna este próximo domingo, el Día de la Patria. Unos postulados que Podemos va adquiriendo en el País Vasco y que cada vez están más cercanos a los de la que conocemos
pues
como la
les da
izquierda abertzale,
¿no? Políticos porque consiguen el voto de esa.
Bueno, de momento
parte.
Se han merendado a la claro. Izquierda abertzale en las elecciones que ha habido.
Tiene sus votantes, claro. Es lógico que quiera todo su espacio. Exacto. Político, sí.
Más cosas que hay por las portadas. Por ejemplo, en El País, la noticia internacional del día es la condena a Radovan Karadzic. Karadzic condenado a 40 años por crímenes de guerra. El Tribunal Penal Internacional responsabiliza al expresidente serbo-bosnio del genocidio en Srebrenica y el sitio de Sarajevo. Así que el carnicero de Sarajevo está ya, camino
morir
de cumplir
a la
una...
cárcel, que es lo que tiene que
claro, hacer. Camino de cumplir una condena ya prácticamente de por vida, ¿no?
Además, ni arrepentimiento ni nada, ¿no? Y reconocía, de hecho, claro. El propio tribunal que
el compañero Milosevic a morir en la cárcel, que es su lugar.
El Mundo dice, en relación a Podemos, volvemos a este asunto, el presidente de Las Palmas, del club de fútbol, confirma los negocios con la pareja de la juez Rosell. Este es un asunto que viene de lejos, en el que incluso ha habido un litigio judicial con este asunto, porque la pareja de Rosell hizo algún negocio con el presidente del club, y esto es algo que luego se le ha afeado a la ahora ya diputada de Podemos. Dice que el presidente de Las Palmas declara que le prestaba dinero mientras era investigado por la juez, la que hoy es diputada de Podemos, Victoria Rosell, que es la que sería ministra de Justicia si Pablo Iglesias fuera presidente, ¿no? Esa es la otra noticia que tiene referencia a Podemos en las portadas. Y, lógicamente, Johan Cruyff, que ocupa, pues yo creo, la parte central de todas ellas. Por ejemplo, El Mundo hace una especie de hueco grabado con la imagen del flaco y el titular, el mago del fútbol total. Fallece uno de los mejores jugadores de la historia y entrenador que llevó a la cima mundial al Barça, legando un modelo de juego inspirador para la selección. Aquí hay que quitarse hoy la camiseta de uno de otro equipo, ¿no? Yo creo, hay que reconocer a este hombre. Lo que
me la he quitado con Espósito esta tarde, vamos, con Enrique Campo. Y la verdad es que yo defiendo que hay una posibilidad un poco paradójica, que es la de ser un crucista madridista. Yo escribí un artículo en El Mundo cuando me enteré de que Cruz tenía cáncer, que se titulaba así, crucismo madridista. Yo defendía y lamentaba que Bernabéu al final no lo consiguiera fichar. Igual que el Barça lamenta que no ha podido fichar a Di Stéfano de Millonarios, ¿no? Que es al Barça lo que fue Di Stéfano al Madrid. Es el que cambió absolutamente, el que le dio el salto de competitividad al Barça, el que le dio luego como entrenador su primera Copa Europa y el que transformó su idea de juego porque tuvo el poder para intervenir desde la cantera a su nivel más iniciático hasta la presidencia. Tenía todo el control y cuando le das el control a un hombre con esa inteligencia, pues con ese carisma, pues se produce un salto de calidad. Y yo admiraba mucho a Cruyff, le he visto en vídeos, evidentemente, dada mi insolente juventud, no le he visto en directo, pero sí, pero me parecía un jugador, además de esos jugadores elegantes, delgados, que a mí siempre me han gustado, tipo sí, sí. Aston, tipo
bueno, yo recuerdo en lo de la elegancia que Cruyff fue el primero que institucionalizó y lo hizo ya una costumbre habitual el que el entrenador estuviera con traje y corbata, cosa que ahora nos parece muy normal, pero
con chupachu
lo era. Iban en chándal todos.
Eso es lo poco que yo recuerdo, porque yo no soy muy de fútbol, así que ya me habéis instruido un poquito más. Gracias, Jorge Bustos, por haber estado con nosotros en este día.
Feliz Viernes Santo ya.
Sí, 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 sí. Gracias, Ángel Collado.
Gracias
a ti. Y gracias también a ti, Víctor.
Hasta la próxima.
Volveremos mañana, viernes 25 de marzo, Viernes Santo, Pasión y Muerte del Señor en la Cruz. En el control técnico, Antonio Mora. En la producción, Belén Montes. Y en la coordinación general, Ángel Rubio. Al micrófono, Marta Ruiz. Pues eso, que volvemos mañana.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.